Muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Joven, el programa que cada 15 días os acompaña en el atardecer de los sábados desde la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Astorga. Esta tarde nos acompañan María Ángeles, nuestra encargada de técnico.
Hola, buenas tardes a todos.
Está con nosotros también Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Óscar Jesús.
Hola, buenas tardes.
Don José Antonio.
Muy buenas tardes.
Y Andrés.
Buenas tardes a todos.
Nosotros somos el equipo que os vamos a acompañar esta tarde y durante esta hora en Gente Joven. Hemos preparado un programa lleno de cosas que ahora María Ángeles nos presentará.
Pues hoy en Gente Joven, en el tiempo de la entrevista, contaremos con un sacerdote diocesano de Astorga, misionero en Rusia, José Francisco. También tendremos otra entrevista al delegado de Pastoral Juvenil de Ciudad Real, José Felipe, que nos hablará del encuentro paralelo de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Castilla-La Mancha. En la sección musical escucharemos la canción Sonrisa de Ana Torroja y la comentaremos en clave cristiana. También hablaremos del mensaje de la JMJ de Río, analizaremos un fragmento con los sacerdotes de la diócesis y para despedirnos os dedicaremos un tuit todo el equipo.
Pues aquí comienza Gente Joven. Para la entrevista de esta tarde en Gente Joven tenemos un invitado muy especial. Queremos presentaros a José Francisco Teijeiro, para los amigos Kiko, un sacerdote diocesano de la diócesis de Astorga, desde la diócesis de la que hacemos Gente Joven, y que se encuentra como sacerdote misionero en Rusia. Con él vamos a compartir este espacio de nuestro programa y él va a compartir con todos vosotros su experiencia. Buenas tardes, Kiko.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo decir que no estamos hablando por teléfono, ¿eh? Estamos hablando en directo porque Kiko se encuentra estos días en Astorga, que ha venido además acompañado del seminario de San Petersburgo, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos qué hacéis por aquí.
Pues hemos venido con motivo del Año de la Fe, una de las actividades que han decidido desde el seminario católico, del único seminario católico que hay en toda Rusia, que está en San Petersburgo, hacer peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, con los seminaristas, con el director espiritual y el formador de estudios.
¿Cuánto tiempo llevas en Rusia, Kiko?
Pues ya más de 10 años, ya va a hacer 11 años.
¿Y cómo empezó esta aventura?
Bueno, pues como todos sabemos, la realidad de la Iglesia Católica en Rusia pues tiene una historia larga, dramática, curiosa, que hace que durante más de 70 años no hubiera ni sacerdotes ni posibilidad de formar sacerdotes. Y ante esa realidad, ante la realidad de que hacen falta sacerdotes, pues en un momento dado, en el 2002, yo me planteé con otro sacerdote de aquí, de Valladolid, pues el irnos para allá. Y bueno, después de pensarlo, rezarlo, hablarlo con nuestros respectivos obispos y recibiendo esas bendiciones, pues nos fuimos para allá, pasando por Roma y recibiendo la bendición de Juan Pablo II.
Exactamente. Así que más de 10 años, nos decías ahora, bueno, cuál ha sido la realidad histórica de la Iglesia en Rusia, ¿no? Y explícanos un poco cómo es el momento actual.
Pues el momento actual es de un renacer, aunque ya son 20 años los que realmente, desde que se empezó a abrir la realidad de Rusia a las iglesias, hubo un primer momento, podemos decir, en estos 20 años, de un renacer más fuerte. A los 10 años, más o menos, que fue en el 2002, cuando Juan Pablo II decide crear las cuatro diócesis rusas, fue un momento duro, difícil, porque eso provocó una falta de entendimiento desde otras instancias, sobre todo pues desde los hermanos ortodoxos, y ese fue un momento duro. Y después pues de eso, pues digamos que ahora estamos saliendo de ese momento y poco a poco pues intentando seguir adelante en nuestra misión de evangelización y de pastoral ordinaria a la gente en Rusia católica.
A nivel, diríamos, político, institucional, ¿existen relaciones con la Iglesia Católica?
Con la Iglesia Ortodoxa, quizás.
Con la Iglesia Ortodoxa.
Sí, las relaciones, de alguna manera, con Benedicto XVI se mejoraron bastante, con Benedicto XVI y con el nuevo patriarca después de Alexis, con el patriarca actual, el patriarca Kirill, pues podemos decir que sí que hay una mejora de relaciones y sobre todo intentando quitar muchas veces prejuicios. Y luego a nivel de, digamos, que de pueblo, con los sacerdotes, pues las relaciones suelen ser buenas.
¿Cuál es el porcentaje de católicos en Rusia?
Es una pregunta difícil, pero realmente, por supuesto, menos de un 1%. Pero y es muy difícil porque una de las cosas, de las consecuencias de la época soviética fue la dispersión de todos los católicos, sobre todo en la época de Stalin, donde se produjeron masas enormes de gente que se movían de un lado a otro, que los deportaban de un lado a otro. Eso provocó que al final estuvieran todos dispersos. Entonces, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier lugar te puedes encontrar católicos a los que muchas veces es difícil llegar, precisamente por eso, y también por eso ellos han tenido pocas posibilidades de práctica y no siempre, por tanto, pues están muy metidos en la vida de la Iglesia, en la vida cristiana.
Pero siempre ha habido católicos en Rusia, no es que ahora llegáis vosotros, ¿no?
Sí. Realmente, antes de la Revolución, en la parte de San Petersburgo en concreto, que donde yo vivo habitualmente, la proporción era de más de un 10% por zonas, ¿no? En San Petersburgo en concreto. Hay imágenes de la procesión del Corpus, por ejemplo, del año 18, donde por las avenidas principales de San Petersburgo más de 45.000 personas asistieron al Corpus. Pero cuando uno ve las imágenes, realmente son impresionantes. Entonces, había una realidad de la Iglesia Católica que luego pues desapareció.
Cuéntanos un poco vuestra misión. ¿Cuántos sacerdotes estáis allí?
Bueno, ahora mismo hemos estado tres sacerdotes. Ahora mismo este año estamos dos. Uh-huh. Porque uno está en Roma haciendo un tiempo de descanso y de estudio. Y estamos dos atendiendo dos parroquias cerca de San Petersburgo y luego una parroquia al lado de los Urales, que tiene una extensión como toda España, que tiene pues una población no muy grande, algo más de 1 millón de personas, pero es un territorio enorme y católicos pues no se sabe. Tenemos dos puntos pastorales allí, con capillitas, donde suelo ir una vez al mes. Y si no, pues se reúnen la gente, los feligreses, se reúnen los domingos, rezan el rosario, leen las lecturas del domingo.
Aquí las dimensiones nos engañan. El concepto de parroquia aquí, el concepto de parroquia allí, son...
Sí, es otro estilo. Y luego también, pues en el sentido también, es mucho y es poco, porque hay mucho por hacer, ¿no?
¿Vuestro trabajo, digamos, cotidiano, ordinario, cómo se estructura?
Hay poco ordinario porque todo cada día tiene su aventura. Recuerdo que una vez fue don Ricardo Blázquez, cuando era presidente de la Conferencia Episcopal, estuvo en San Petersburgo, una reunión de presidentes de las conferencias episcopales, y nos preguntaba a ver si nos aburríamos. Dijimos cualquier cosa menos aburrir. Entonces, todo lo que es trabajo pastoral ordinario en la parroquia de Pushkin, que es donde más habitualmente estamos, catequesis, misas, tiempo de confesionario, catequesis de adultos.
¿Tenéis un templo? Enfermos.
Tenemos un templo que fue construido como templo, que en los años 30 se cerró. Fue construido como templo católico, lógicamente, en 1825. Se cerró en los años 30, se dedicó en la época de la guerra a refugio antiaéreo en la parte de abajo, que tiene una cripta donde estaban enterrados los nobles que construyeron la iglesia. Se dedicó a refugio. Después, en los años 60, se abrió la parte de abajo, quedó así tal cual, de refugio por si acaso, y en la parte de arriba se dedicaba a sala de deportes. Había unas unas canastas de baloncesto y guardaban bicicletas. Después, en los años 90, ya se mejoró y se dio un paso y se convirtió en sala de conciertos. Cuando llegamos nosotros estaba así, sala de conciertos. Dejaban celebrar, pero seguía como sala de conciertos, dependiendo de un museo que hay allí. Y entonces a veces nos dejaban celebrar, a veces no nos dejaban, había problemas. Y luego ya en el 2006, definitivamente se nos entregó en la iglesia. La iglesia que está por dentro, pues necesita de restauración todavía y vamos haciendo poco a poco lo que podemos.
Bueno, tenemos que decir también que José Francisco es el encargado de pastoral juvenil en San Petersburgo, ¿no?
Así es.
Pues explícanos un poco, sabes que este programa que hacemos desde la Delegación de Pastoral Juvenil de Astorga está dirigido un poco a la gente joven y a la gente de las otras delegaciones de España que nos escuchan. Explícanos un poco cómo es tu trabajo allí en este campo que es la pastoral juvenil.
Bueno, lo primero que querría decir en ese sentido es que nuestro obispo, que es un obispo italiano, se llama Pablo. Una de sus prioridades es el trabajo de jóvenes. Pero además, no solamente como idea o palabras que diga, sino que le dedica tiempo. Entonces, él vive en Moscú, pero es obispo de la diócesis de Moscú, que es fundamentalmente tres zonas: Moscú, San Petersburgo y Kaliningrado. De Moscú a San Petersburgo, para hacerse idea, son 700 kilómetros. Y luego a Kaliningrado, pues no lo sé, pero quizá 1000 o algo así. Entonces, el obispo intenta ir todos los meses a los tres sitios por hacer encuentro pastoral con los sacerdotes, religiosos y religiosas que trabajamos en esas zonas, y también, cada vez que va, hace un encuentro con jóvenes. Entonces, una vez al mes, normalmente, tenemos un encuentro con el obispo, donde pues los jóvenes que participan en las actividades de las parroquias, en concreto en San Petersburgo, pues nos reunimos con él, tenemos la misa. Normalmente suele ser por la tarde, lógicamente, después de que han acabado las clases, las actividades de cada cual. Tenemos la misa que preside el obispo, en la que predica, y después de la misa, pues un encuentro con él. Que este año en concreto, por ser el año de la fe, lo que se ha estado haciendo es hacer un repaso del credo. Entonces, en cada reunión, cada encuentro, previamente el obispo me enviaba un texto que yo repartía a todos los jóvenes para que prepararan la reunión sobre el tema, pues no sé si era la fe en Dios Padre o la fe en el artículo de la resurrección de Jesucristo. Pues había un texto que preparaba el obispo, los jóvenes lo preparaban y al encontrarnos con él, pues se comentaba un poco. Él da siempre algunas preguntas para pensar, para reflexionar, y que dan pie pues a dialogar y después del encuentro, pues siempre también había un tiempo para el té, dicen allí, porque habitualmente lo que se toma es té.
No la pizza.
No la pizza, sino el té.
El té.
El té más ruso. Y entonces, bueno, pues tomar algo y poder compartir y tal. Luego, además de eso, hay una vez en el tiempo de Cuaresma o el Domingo de Ramos, este año fue el Domingo de Ramos en concreto, se hace un Vía Crucis para jóvenes de toda la ciudad. Entonces, este año ya es el segundo que lo hemos hecho, en concreto lo hemos hecho en Pushkin, por los parques, en medio de nieve, pues allí vamos con la cruz y haciendo el paso del Vía Crucis. Luego hay actividades más extraordinarias. El año pasado hubo un encuentro diocesano de jóvenes, que lo hicimos en San Petersburgo, donde vinieron pues jóvenes tanto de la ciudad de San Petersburgo como de Moscú, como de Kaliningrado, como de otras parroquias, y durante tres días pues estuvimos reunidos pues también con charlas, conferencias, tiempos de oración, tiempos de adoración, confesión, misa, fiesta.
Vosotros participasteis también en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud.
Exactamente, en la Jornada Mundial de la Juventud, yo en ese momento yo no vine con el grupo, digamos, de la diócesis, que la diócesis vino con todas las diócesis rusas, sino que yo me traje un grupo de la parroquia. Entonces, de la parroquia nuestra en concreto vinimos 43 personas.
¿Cómo está la realidad de los jóvenes en Rusia?
Bueno, la verdad es que con las dificultades también que se pueden encontrar aquí los jóvenes, porque el tema de la globalización es un tema serio que afecta, ¿no? También es verdad que luego a la vez el ruso en general y también el joven es muy dado a plantearse cosas grandes, a hacerse grandes preguntas y por eso sí que es común que los chicos jóvenes pues tengan deseos de hablar con el sacerdote, deseos de formarse, de preguntar cosas.
¿Pesa todavía en estas generaciones nuevas todo el proceso que fue, ¿no?, del comunismo, toda la siembra de ateísmo, o las nuevas generaciones, digamos, que tienen superado este pasado más reciente?
Evidentemente no les afecta de la misma manera. Es curioso que, por ejemplo, en la parroquia nuestra, como en general en las parroquias de allí, no hay mucha gente que venga de 50, 60 años, y sí hay más gente joven, de 40, de 30, porque esa gente más mayor, digamos, está mucho más afectada. La cabeza se la han formado en un sistema ateo, comunista, anti-iglesia, donde, pues eso. Entonces, de todos modos, todo ese peso de la historia afecta, que es que no afecta, y afecta también a los jóvenes. No de la misma manera, pero bueno, sigue afectando, claro.
Bueno, Rusia se convertirá al Inmaculado Corazón de María, ¿no?
Pues yo creo que se va convirtiendo poco a poco. Ahí hay sus discusiones, hay quienes dicen que ya está convertida, que se tiene que convertir. Más allá, yo creo que de eso, yo creo que todavía queda mucho que hacer. O sea, hay pues mucho mundo paganizado, mucho mundo que no conoce a Jesucristo y evidentemente, si la Virgen lo ha dicho, seguro que va a pasar.
¿Qué podemos hacer desde España por la Iglesia en Rusia?
Bueno, pues en primer lugar, seguir rezando, ¿no? La Virgen en Fátima pide que se rece por Rusia, que es una cosa curiosa, ¿no? Uh-huh. Todo ese movimiento de oración que ha habido durante muchos años por este país, yo creo que es un caso único en la historia, ¿no? Y luego, pues también, de alguna manera, dentro de las posibilidades, sabemos que aquí se está pasando una situación de crisis económica, pero la Iglesia en Rusia, lógicamente, también económicamente, materialmente, necesita la ayuda desde fuera, porque estamos hablando todavía de muy poca gente. Para hacerse una idea, ninguna parroquia de Rusia todavía hoy por hoy católica es capaz de autofinanciarse, de pagar gastos de calefacción, que ya se entiende que en Rusia son grandes los gastos de calefacción, de luz, de demás.
¿Tenéis alguna página web?
Nosotros en concreto tenemos una asociación de amigos de Rusia, San Nicolás, que en internet se puede ver la página web y se pueden ver los datos también, pues para el que quiera colaborar también económicamente, por supuesto. Y muchas gracias a toda la gente que está colaborando durante estos años, ¿no? Gracias a los que hemos vivido.
No sé si mis compañeros quieren hacer alguna pregunta. Le damos las gracias a Kiko por compartir este tiempo con nosotros y desde los micrófonos de Radio María, pues esa invitación que él mismo hacía a que recemos, ¿no? A que recemos por la Iglesia en Rusia, esa petición que la Virgen hace en Fátima y que está en el corazón también de todos nuestros oyentes de Radio María. Que tengáis buen camino.
Muchas gracias.
Rezad también en Santiago por la pastoral juvenil en España y bueno, estamos unidos en la oración y en la misma fe.
Muchas gracias. Y hablando de Radio María, en San Petersburgo hay Radio María.
Ah, ¿sí?
Sí, hay Radio María. Pero además que una cosa que une también a Rusia y España, de España se dice que es la tierra de María Santísima, de Rusia se dice que es la casita de la Virgen. La casita por las dimensiones pequeñas, claro.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Ánimo y feliz tarea.
Muchas gracias. За все мои сомнения вознеси меня, Господь, к вершинам.
Sou marcado desde sempre com sinal do Redentor que sobre o monte o corpo.
pues continuamos nuestro recorrido por España presentándoos esos encuentros que las diócesis, a través de las delegaciones de Pastoral Juvenil, están organizando para este verano, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, pues para los jóvenes que no van a poder desplazarse a vivirlo en directo en Río de Janeiro. En nuestro anterior programa de Gente Joven hablamos con el delegado de Valladolid, que nos presentó el encuentro que los jóvenes de Castilla y León celebrarán en Ciudad Rodrigo, y hablamos también con el delegado de Sevilla, que nos presentó el encuentro que se va a celebrar para todas las diócesis andaluzas en El Rocío. Esta tarde queremos hablar con el delegado de Pastoral Juvenil de Ciudad Real, que nos va a presentar el encuentro que las diócesis de Castilla-La Mancha están organizando. Le tenemos al teléfono con nosotros. José Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal todo por ahí?
Pues estupendo, preparando cositas, como siempre.
Muy bien, pues explícanos, ¿dónde celebráis vosotros, especialmente para los jóvenes de Castilla-La Mancha, este encuentro?
Pues mira, en un lugar muy importante para nuestra diócesis de Castilla-La Mancha y también este año para toda España. Nosotros vamos a organizar en Almodóvar del Campo. Como sabes, es la ciudad natal del santo doctor San Juan de Ávila, que además su proclamación de doctor fue como primicia dada en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid.
Entonces, para nosotros es un lugar muy importante. En la catedral de Almudena, en la misa con los seminaristas. O sea que el motivo de por qué este lugar está claro.
Pues está muy claro, es decir, acercarnos a la figura del santo doctor Juan de Ávila, a su casa natal y a la cueva, además, se sigue conservando aquí en Almodóvar del Campo, la cueva donde tuvo lugar el periodo de conversión y de oración de San Juan de Ávila. Entonces, ya te puedes imaginar un poco, Enrique, por dónde va a ir todo el encuentro, ¿no?
¿Cuáles son las fechas concretas?
Pues mira, será el fin de semana del 27 y 28 de julio. Si lo haremos en ese fin de semana, y tiene una vocación un poco de nocturnidad, en el sentido de que hemos preparado un encuentro que se va a desarrollar la tarde del sábado, toda la noche y la mañana del domingo, recordando un poco la experiencia de Cuatro Vientos en Madrid, cuando la Jornada Mundial de la Juventud, que es un condensado, ¿no?, de ese momento. Entonces, la idea un poco es empezar a juntarnos en torno a las 7, las 8 de la tarde. También entiende que estamos en La Mancha, con lo cual el calor de las 4 y las 5 de la tarde es muy fuerte. Entonces será un poco preparar a partir de las 8 de la tarde actividades para los jóvenes. A las 11 tener una gran vigilia de oración, y luego toda la noche va a haber actividades para los jóvenes, actividades lúdicas, actividades de oración, actividades de encuentro y de convivencia, y terminar con la misa de envío, que sería el domingo en torno a las 9:30, para acabar sobre las 11:30, 12. Es un poco un encuentro nocturno, vamos a llamar.
Sí, sí, sí. ¿Vosotros conectaréis con Río en algún momento?
Sí, tenemos pensado durante la noche hacer varias conexiones con Río, e incluso ofertar un sitio o un lugar donde esté permanentemente conectado con alguna de las televisiones que emita todo Río.
Qué bueno, fenomenal. ¿Pueden asistir jóvenes de fuera de Castilla-La Mancha?
Claro que sí, de hecho lo hemos ofertado a todas las diócesis españolas a través del Departamento de Juventud de la Conferencia, para que jóvenes que quieran compartir con nosotros este fin de semana, pues lo puedan hacer. Además, yo creo que una de las ideas de la Jornada Mundial de la Juventud está la apertura y universalidad, con lo cual todos están invitados, como no.
Claro que sí. ¿Cómo hacen para apuntarse? Explícanoslo.
Pues mira, de hecho ya nos hemos puesto en conexión con todos los delegados de juventud, les hemos mandado el primer dossier y les vamos a mandar de todas formas un modelo de inscripción para que lo tengan en todas las diócesis. Pero como siempre sabes, tenemos nuestra página web, que es jocreal.com, en el cual pueden mirar toda la información, incluso todas las novedades de las actividades que vamos a desarrollar, los conciertos que queremos realizar y todo esto. Entonces, como siempre, como te digo, en la página web, jocreal.com, tienen toda la información.
Eso es, o a través de cualquiera de las delegaciones
de Pastoral
Juvenil,
que
nos hacéis llegar la información del encuentro. Pues, ¿anima a los jóvenes a que se acerquen a Almodóvar del Campo?
Bueno, pues, en primer lugar, animo a todos los jóvenes a que este verano sea un verano distinto. Los que tuvimos la suerte de vivir la grandeza de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid sabemos lo que es un verano de este estilo, ¿no? De la grandeza de la Iglesia, la catolicidad, ¿Invitaros a Almodóvar? Pues es invitaros a la ciudad natal de San Juan de Ávila, un lugar que durante todo este año está siendo año jubilar. Vamos a ofertar también dentro del encuentro que se haga el itinerario jubilar en los distintos sitios, en su casa natal, en la iglesia donde él dijo su primera misa, en una exposición que se ha preparado ex profeso para este año jubilar, con lo cual yo creo que es un motivo también para disfrutar y sobre todo pues que vivamos la catolicidad de la iglesia. Este quiere ser un encuentro, quiere estar en comunión con Río, en comunión con el Papa Francisco, en comunión con el Rocío, con Roncesvalles, con Ciudad Rodrigo. Es decir, que se note este verano en los jóvenes que queremos vivir los valores del Evangelio, en Almodóvar o donde sea.
Claro que sí, qué bueno. Bueno, ya sabes que yo me voy a Río.
Sí, sí, sí. Pero me tienes que traer un regalo.
Desde allí estaremos también en contacto con todos vosotros. Muchas gracias, José.
Gracias, como siempre.
Un abrazo y que salga todo muy bien.
Un saludo.
La esperanza vencerá el dolor. Donde haya hambre, parta el pan. La injusticia cesará.
There's a place in your heart. Pues después de nuestro paso por Rusia y nuestro contacto con Almodóvar del Campo, llegamos en nuestro programa de Gente Joven a la sección musical, donde cada semana os invitamos a escuchar una canción del panorama musical actual, buscando en sus letras esas claves cristianas y humanas. Eduardo nos ha seleccionado también para el programa de esta tarde una canción que nos presenta ahora.
Sonrisa, de Ana Torroja. Esta canción la he escogido por, bueno, pues como siempre intento buscar canciones optimistas que hablen de la vida, que hablen del amor, que hablen de valores humanos, ¿no? Y esta canción, Sonrisa, de esta cantante consagrada en el panorama nacional, pues nos habla precisamente de la vida. Y hoy quiero empezar, antes de escuchar esta canción, empezar escuchando un texto de Juan Pablo II que nos habla sobre la vida y que está dirigido a los jóvenes. Escuchamos.
Es una homilía, un fragmento de la homilía del Santo Padre Juan Pablo II de la octava Jornada Mundial de la Juventud, que dice así: Cristo os necesita a vosotros para iluminar el mundo y mostrarle el sendero de la vida. El desafío consiste en hacer que el sí de la Iglesia a la vida sea concreto y efectivo. Poned vuestra inteligencia, vuestros talentos, vuestro entusiasmo, vuestra compasión y vuestra fortaleza al servicio de la vida. No tengáis miedo. En esta etapa de la historia, el mensaje liberador del Evangelio de la vida ha sido puesto en vuestras manos y la misión de proclamarlo hasta los confines de la tierra pasa ahora a vuestra generación. La Iglesia necesita vuestras energías, vuestro entusiasmo y vuestros ideales juveniles para hacer que el Evangelio de la vida penetre el entramado de la sociedad, transformando el corazón de la gente y las estructuras de la sociedad, para crear una civilización de justicia y amor verdaderos. Hoy, en un mundo que carece a menudo de la luz y de la valentía de ideas nobles, la gente necesita más que nunca la espiritualidad lozana y vital del Evangelio. Jesús vino a buscar a los hombres y mujeres de su tiempo. La Iglesia os pide que vayáis con la fuerza del Espíritu Santo a los que están cerca y a los que están lejos. Compartid con ellos la libertad que habéis hallado en Cristo. La gente tiene sed de auténtica libertad interior. Anhela la vida que Cristo vino a dar en abundancia. Vosotros, jóvenes católicos del mundo, no lo defraudéis. En vuestras manos llevad la cruz de Cristo. En vuestros labios las palabras de vida. En vuestro corazón la gracia salvífica del Señor.
Escuchemos pues esta canción, Sonrisa, de Ana Torroja, con esta clave: Jesús es la luz.
En la madrugada voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy. pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil capas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y salgo a pasear entre la gente y juego a imaginar de dónde vienen. Y me enamoro de cada rincón, dejando al corazón volar. La ciudad mirando al frente, esta mañana el mundo es diferente. Descubro tantas cosas que no vi por no quererme. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir. Que amanece y me respiro la mañana. Desate las vendas que ocultaba mi mirada. No quiero que la prisa me obligue a no ver nada. Por fin la lluvia me toca.
Pues me quedé sorprendido, la verdad, al fijarme en la letra de esta canción, que había escuchado pues por la radio muchas veces, y en ella, si nos fijamos, comienza diciendo: enciendo velas en la madrugada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y hasta que no entra el sol por la ventana, parece que no despierta, ¿no? Y que no decide vivir la vida. Y esto, si lo ponemos en una clave cristiana, podemos pensar cómo es la vida intentando llenarla de otras cosas que no nos hacen, ¿no? Y cómo cuando entra el sol, que en la tradición cristiana es Cristo, pues cambia, ¿eh? Y en esta canción hay un montón de ideas profundamente cristianas, que cuando entra el sol todo se vuelve brillante, magnético, que voy a salir a vivir la vida pisando fuerte, que voy a aprovechar todo el tiempo que había perdido, que voy a encontrarme a mí mismo, saber quién soy, que voy a quererme a mí mismo, que me siento liberado, que admiro las cosas que aparecen. Hay un montón de frases en esta canción que nos hablan de la visión cristiana de la vida. Vamos a comentarlas entonces un poquito y a ayudarnos a leer la música como queremos hacer en Gente Joven en Clave Cristiana.
Pues yo quería destacar varias frases. La verdad es que tiene, como comentaba Eduardo, un mensaje muy, muy importante y muy bueno. Yo quería destacar sobre todo una oración que dice que tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Haciendo la simbología de que el sol pues es Dios, y que en esta canción podemos interpretar que una vez que ha conocido a Cristo, pues que va a dedicar ya todo el tiempo junto a Él y que no va a perder un instante de disfrutar de su vida cristiana. Y la enlazo mucho con otra oración que está después, que dice: no quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Es decir, ahora que ya ha encontrado su verdadera identidad cristiana, ahora sí va a sentir realmente lo que es ser cristiano y lo que es disfrutar de una vida que Cristo nos ha ofrecido y que nos invita a vivir día a día, pues en un sentido pues solidario, por ejemplo, ayudando a los demás.
Pues yo, antes de empezar, me gustaría decir que cuando me dijeron que iba a ser la canción de Ana Torroja, la de Sonrisa, pues no me gustaba mucho, pero cuando Eduardo, ¿no?, el padre Eduardo, cuando nos presentó antes la canción y estuvimos despiezándola ahí poco a poco, pues me fui dando cuenta de que pues que Dios está, ¿no?, en la canción también, que nos lo encontramos en muchos sitios. La canción, como ya han dicho mis compañeros, el momento de que entra el sol por la ventana, brilla, es brillante todo, magnético, piso fuerte. Antes, pues yo esto no lo tenía. Dios es el que te hace esto. Y al final tengo una sonrisa para regalarte, la sonrisa para dársela a Dios. Me parece una canción muy bonita, aunque realmente reconozco que antes no me gustaba.
A mí me ha llamado mucho la atención cómo canta: no quiero que la prisa me obligue a no hacer nada. En otros momentos también hace referencia al tiempo. Y es que ahora que he vuelto de Madrid, que allí la gente está siempre corriendo deprisa, en el metro la gente no se mira, pasan unos de otros, son como individuales. Pues esto me recuerda que Dios nos ha regalado esta vida, pero una vida para que la disfrutes, para que te entregues en cada cosa que haces, que no lo consumas sin darte cuenta, sino entregándote a Él y entregándole a Él a los demás. ¿Cuántas veces pasamos por al lado de alguien necesitado y simplemente con torcer la cara pensamos que ha desaparecido? Pero está ahí, esperando a que le miremos, a que hagamos algo por él.
Cada mañana los cristianos rezamos esa oración en laudes del Benedictus, en la que afirmamos que Cristo es el sol que nace de lo alto. Se me ha venido, como habéis comentado varios, esta realidad del sol que cambia el modo de vivir y de ver las cosas. Pues este es el sol para los cristianos, ¿no? Cristo resucitado que cada día ilumina la vida de los hombres. Y también me ha sonado a San Agustín, pues la frase esa que habéis destacado de no quiero dejar ya nada, el tiempo que perdí, ¿no? Aquello de San Agustín de tarde te conocí, tarde te amé, ¿no? Pues una invitación para todos nuestros oyentes y para que nosotros hagamos llegar a esas personas que tenemos cerca de nosotros que todavía no conocen a este sol que sale de lo alto cada día y que ilumina nuestra vida y que nos hace sonreír a pesar de vivir tantas veces también nosotros como el resto de los hombres y mujeres de este mundo en medio de dificultades y tristezas. Para nosotros Jesucristo pone en nuestra vida siempre esa sonrisa y esa luz que nos ayuda a caminar y a seguir siempre adelante. Continuamos, como hacemos siempre en Gente Joven, leyendo el mensaje que el Papa Benedicto XVI dejó escrito en su convocatoria para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Estamos a muy pocos días ya. El próximo mes, todos los jóvenes del mundo comenzarán a acercarse, también la peregrinación de España que organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal partirá el día 14 del próximo mes de julio con destino a Sao Paulo, concretamente a la diócesis de Campo Lindo, donde tendrá lugar la Semana Misionera, esa semana en la que viviremos con las familias y las parroquias que están organizando nuestra acogida allí para compartir juntos la fe y realizar experiencias de evangelización y numerosas celebraciones que están preparando y organizando por las tardes. Desde allí nuestra peregrinación se dirigirá a Río, haciendo un alto en el santuario de Aparecida, el santuario que también unos días después visitará el propio Papa Francisco para poner a los pies de la Virgen y bajo su intercesión todo este gran acontecimiento mundial que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud. Estamos, por tanto, en esta última etapa de preparación y de peregrinación, porque desde siempre las Jornadas Mundiales de la Juventud quieren ser esto, una peregrinación espiritual que se concreta en el último momento en la peregrinación física, hasta Río de Janeiro, los que podamos acudir allí, o, como hemos conocido esta tarde, a Almodóvar del Campo, o a Ciudad Rodrigo, o al Rocío, o a otros lugares que continuaremos conociendo en los próximos programas de Gente Joven. Vamos adelante con nuestra lectura del mensaje. Esta tarde hemos seleccionado un nuevo texto que ahora María Ángeles nos lee para todos nosotros.
Pienso que a menudo habéis experimentado la dificultad de que vuestros coetáneos participen en la experiencia de la fe. A menudo habréis constatado cómo en muchos jóvenes, especialmente en ciertas fases del camino de la vida, está el deseo de conocer a Cristo y vivir los valores del Evangelio, pero no se sienten idóneos y capaces. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo con vuestra cercanía y vuestro sencillo testimonio, abrís una brecha a través de la cual Dios puede tocar sus corazones. El anuncio de Cristo no consiste solo en palabras, sino que debe implicar toda la vida y traducirse en gestos de amor. Es el amor que Cristo ha infundido en nosotros, el que nos hace evangelizadores. Nuestro amor debe conformarse cada vez más con el suyo. Como el buen samaritano, debemos tratar con atención a los que encontramos. Debemos saber escuchar, comprender y ayudar para poder guiar a quien busca la verdad y el sentido de la vida hacia la casa de Dios, que es la Iglesia, donde se encuentra la esperanza y la salvación. Queridos amigos, nunca olvidéis que el primer acto de amor que podéis hacer hacia el prójimo es el de compartir la fuente de nuestra esperanza. Quien no da a Dios, da muy poco. Jesús ordena a sus apóstoles: haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Los medios que tenemos para hacer discípulos son principalmente el bautismo y la catequesis. Esto significa que debemos conducir a las personas que estamos evangelizando para que encuentren a Cristo vivo, en modo particular en su palabra y en los sacramentos. De este modo podrán creer en Él, conocerán a Dios y vivirán de su gracia. Quisiera que cada uno se preguntase: ¿he tenido alguna vez el valor de proponer el bautismo a los jóvenes que aún no lo han recibido? ¿He invitado a alguien a seguir un camino para descubrir la fe cristiana? Queridos amigos, no tengáis miedo de proponer a vuestros coetáneos el encuentro con Cristo. Invocad al Espíritu Santo. Él os guiará para poder entrar cada vez más en el conocimiento y el amor de Cristo y os hará creativos para transmitir el Evangelio.
Id y haced discípulos a todos los pueblos. El lema resuena continuamente en este mensaje, una y otra vez en todos los capítulos que vamos leyendo, esta llamada fuerte, grande, actual, a la que el Papa ha invitado a toda la Iglesia a través de la nueva evangelización, y que se concreta esta llamada y esta invitación de modo particular también a los jóvenes. Este aspecto de misión, de evangelización, de salir, de llamada a colaborar en esa que es la tarea fundamental de la Iglesia, de hacer discípulos. Toda la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro va a tener este eco continuamente. En estos párrafos que acabamos de escuchar del mensaje se concreta un poco las características que tiene que tener esta evangelización a la que estamos todos llamados, y de modo particular los jóvenes. Podemos a lo mejor comentar un poquito, ¿verdad?, estas características que el Papa subraya en estos párrafos que acabamos de leer.
Una de las características de la que habla el Santo Padre es la cercanía. Es verdad que a la hora de anunciar el Evangelio, de dar testimonio de fe, lo primero que se nos plantea delante del horizonte es la dificultad y la frialdad que tiene mucha gente, ¿no?, a la hora de oír hablar de Jesucristo, de la Iglesia, de la fe. Pero una de las máquinas con la que vencer esta dificultad o esta frialdad inicial es la cercanía. Cuando conocemos métodos de nueva evangelización, ahora que la Iglesia está llamada particularmente a este esfuerzo, una de las características es el estar cerca, el empezar por un contacto, bueno, pues, como cercano, ¿no?, y a partir de ahí tener como plataforma para anunciar a Jesucristo. Hay una expresión que utiliza el Santo Padre que es abrir brecha. Cercanía a los demás para abrir brecha, pues en la vida y en la persona de esta gente, ¿no?, que puede tener necesidad de encontrarse con Jesucristo, pero que puede experimentar una dificultad inicial, pues, de de no recibir el mensaje de manera adecuada. El evangelizador, el joven, está ahí para abrir brecha con su cercanía, con su caridad, ¿no?
Y a veces yo, al leer este texto, pensaba en ese esfuerzo que hacemos todos por vivir esto, ¿no? Por anunciar esto, y cómo muchas veces esto es, pues, tener cercanía, tener ser capaces de dar un testimonio, de tener gestos de amor, y cómo muchas veces nos esforzamos por vivir esto sin tener las bases puestas, ¿no? Y lo convertimos en algo artificial y en algo que no da el fruto que queremos. Y esto lo cuento porque a mí también me ha pasado, ¿no? El querer ser afable, el querer ser agradable, el querer vivir la fe, pero sin tener puesto lo que necesitamos antes, que es el dejar que sea Dios el que toque nuestro corazón para abrir esa brecha de la que nos habla el Papa, que nos recordaba José Antonio, el vivir los sacramentos, dejar que Dios transforme nuestra vida y nos llene de su amor para poder realizar esos gestos de amor, el dejar que Dios modele nuestra personalidad para tener esa cercanía que se convierte en amistad y que hace que la gente se pregunte qué tiene este chico, qué tiene esta chica que le hace vivir así, que le hace tener esa sonrisa, que le hace tener... Pues el Papa nos invita a que en la Iglesia y dejando que Dios toque nuestro corazón, seamos capaces de vivir esto.
Llama la atención, como dice ahí, que la evangelización no consiste solamente en palabras, sino en el testimonio de vida, lo primero. Y cómo ese testimonio de vida en un cristiano, primero es esto que decías tú, el amor, ¿no? El amor que procede del amor de Dios. Dios nos ha amado primero y así nosotros somos invitados a amar a los demás como Cristo nos ha amado. Y pone un ejemplo ahí, el Santo Padre habla del buen samaritano. El buen samaritano como modelo de cercanía, como modelo de sencillo testimonio y como modelo de gesto eficaz de amor, no solamente hacia los de cerca, ¿no?, sino también hacia los de lejos y también aquellos que pueden resultar más difíciles el trato con ellos, el llevar el mensaje del amor de Cristo, hacerlo eficaz, hacerlo vida.
Hay una clave fundamental en la evangelización que el Papa quiere subrayar, y es que la evangelización comienza por la amistad. Esto es una cosa que quizás en los años últimos, más recientes de la historia de la Iglesia, especialmente en Occidente, pues hemos olvidado un poco, ¿no? Porque, bueno, más o menos todos éramos cristianos. Entonces, bueno, pues uno acudía a la Iglesia o acudía a catequesis, recibía su formación cristiana y basta. Nadie se planteaba esta invitación que ahora mismo es tan necesaria, ¿no?, de convertirnos en evangelizadores. ¿Qué quiere decir que uno es evangelizador? Pues no quiere decir que uno va por la vida predicando sermones a todo el mundo. Y este testimonio de vida que tienen que dar no solamente los sacerdotes, sino que tenemos que dar todos los cristianos y que tienen que dar los jóvenes, el Papa lo que nos está subrayando es que empieza por aquí, ¿no? Empieza por una relación de amistad. Este es el primer paso para comenzar a evangelizar a una persona. Porque no puedes ir a hacer un anuncio, bueno, pues desde si alguien no te conoce, si no ha vivido experiencias humanas de cercanía contigo, si no sabe que se puede fiar de ti, es muy difícil que una persona pueda encontrar en un cristiano ese rostro del Cristo que está cercano, que perdona, que escucha, que consuela, que anima. Por eso es muy importante que nosotros estemos muy enamorados del Señor, que tengamos una relación muy profunda con Él a través de la oración, a través de los sacramentos, para que a través de todo lo que es nuestra vida, pues el Señor se transparente y hable a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos, a través de nuestras miradas, y que seamos capaces esto de vivirlo de una manera muy normal y muy cotidiana. No hay que hacer cosas extraordinarias para evangelizar, sino que tu modo de dar los buenos días, tu modo de ser compañero de estudios o de trabajo, tu modo de convivir con tus vecinos de escalera, cada palabra y cada gesto tuyo, si tú eres un cristiano convencido y estás lleno de Dios, se convertirán también en gestos del Señor y, por tanto, en gestos evangelizadores.
Luego aquí hay algo muy bonito que nos recuerda el Papa. Quien no da a Dios, da muy poco. si nosotros queremos a nuestros amigos, queremos lo mejor para ellos, si queremos a la gente que está con nosotros, queremos lo mejor para ellos, ¿no? Y muchas veces vemos la vida de la gente que nos rodea y decimos, ¿qué puedo hacer para ayudarle a ser feliz? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a salir de esta situación? Pues darle a Dios. Darle a Dios que a mí me ayuda, que a mí me salva, que a mí me rescata. Y el Papa nos dice, no olvidéis nunca esto. Quien no da a Dios, da muy poco.
Insiste también en el mensaje en la necesidad de encontrar a Cristo vivo. Con la cercanía al sencillo testimonio, los gestos de amor, con el ser evangelizadores, con el testimonio, con la propia vida, lo que tenemos que llevar es a que los demás encuentren a Jesucristo vivo, que no es, no es una ideología, no es una doctrina, no es, sino que es una persona, verdadero Dios, verdadero hombre, pero que está vivo, de corazón palpitante, Cristo vivo. A esto tenemos que tender todos nosotros, y tiene que ser la meta del cristiano, la meta del cristiano que además es evangelizador, ha de ser en todo momento llevar a los demás, a los que él conoce, con los que él tiene amistad, trato, que son sus compañeros de trabajo, sus amigos, al encuentro con Cristo vivo.
Y el Papa termina estos párrafos que hemos leído hoy pues con una pregunta muy directa, ¿no?, a los jóvenes, y a través de nuestro comentario en Gente Joven la lanzamos a todos nuestros oyentes. ¿Has tenido tú alguna vez el valor de proponer el bautismo a los jóvenes o a las personas que quizás no lo han recibido? ¿Has invitado alguna vez a alguien a seguir un camino para descubrir la fe cristiana? Pues es esta invitación directa y cercana a cada uno de nosotros, ¿no?, que vivimos nuestra fe en nuestras parroquias, en nuestros movimientos. Esta llamada que la Iglesia te está haciendo y que el propio Jesucristo te está haciendo, ¿cómo la vives en tu vida? Yo quisiera que los más jóvenes que están con nosotros en el equipo pues fueran capaces de responder en voz alta hoy a esta pregunta, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido, ¿no?, esta experiencia de dar un paso al frente, adelante, y ser capaz de proponer, invitar a alguien a una experiencia concreta de fe?
A mí, al leer estas palabras del Papa, me recuerda, me hace otra pregunta como más profunda, que es el hecho de si soy consciente que esto es lo más importante o lo mejor que le puedo dar a los que tengo a mi alrededor, desde mi familia, mis amigos, todos aquellos que están en mi círculo más cercano, también en el más lejano, pero que no conocen de verdad a Cristo, que no se han encontrado con Él. Y esto es lo que mejor les puedo dar, no les puedo dar otra cosa. Todo lo demás en comparación no vale nada. Y sí que es verdad que cuando te animas, cuando se produce esa confianza también con la otra persona y le puedes decir, esto que yo vivo, también lo puedes vivir tú. Esta amistad que yo tengo, que me acompaña cada día, también es para ti. Y esto es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Y cuando eso se produce, pues sientes la alegría de transmitir la fe.
Sí, bueno, como han resaltado Enrique y Andrés, ¿no? No puedes acercarte a un desconocido y decirle, hola, ¿vienes conmigo? Entonces tú tienes que hacerlo a tus amigos, a la gente que tú tienes cerca. Y la pregunta es muy clara. Si has invitado a alguien a seguir un camino para descubrir la fe cristiana. Caminos hay muchos. El camino, como dijo Eduardo, el camino de la sonrisa, el camino que dijo Enrique de las palabras cuidadas, que seamos ejemplo, que seamos Cristo en el mundo. Entonces, ese es el camino más directo que puedan ver, porque ya se fijan en ti. En el momento en que se fijan en ti, tienes ya mucho ganado, porque ya Dios puede entrar. Entonces, el segundo paso será que ellos mismos se acercan y te preguntan, ¿por qué eres así? Entonces, ese es el paso, ¿no?, que tú tienes que invitar. Invitar a un encuentro, a una Eucaristía, y ahí el resto lo hace Dios. Tú no haces más. Pero tú has sido el instrumento para que Dios entre en su corazón, que su vida cambie y puedan ser personas cristianas.
Pues hasta aquí nuestro Gente Joven de esta semana. Antes de despedirnos, como hacemos siempre, dejándoos cada uno de nosotros un tuit, María Ángeles va a recordarnos nuestro correo electrónico para que podáis escribirnos todos los que lo deseéis, darnos vuestras sugerencias e intervenir en nuestro programa Gente Joven.
Pues el correo es gentejoven@radiomaria.es.
Y os dejamos ahora cada uno de nosotros el tuit de esta semana. Eduardo.
Quien no da adiós da muy poco, del mensaje para la JMJ de Río.
Óscar Jesús.
Es necesario conocer aquello en lo que se cree para poder anunciarlo.
José Antonio.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, es junio.
Andrés.
Dios es bueno y amigo de los hombres.
María Ángeles.
Cuando decimos que algo no es verdad, a menudo lo que queremos decir es que no nos gusta. Tony de Melo.
Pues José Antonio nos lo ha adelantado, es junio, mes del corazón de Jesús, y casi al final de nuestro programa quiero invitar todavía a todos los jóvenes y a todas las personas que lo deseen el próximo 22 de junio en el Cerro de los Ángeles, diócesis de Getafe, centro geográfico de España, tendrá lugar una vigilia de oración durante toda la noche. Nos despedimos, sed felices. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.